Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conversando con Líderes. Soy Javier. La inspiración es una de las mejores formas para transformarse. Por eso, Conversando con Líderes es una entrevista quincenal que hacemos junto a los actores clave de la industria, CEOs, autores financieros y gestores profesionales de todo el mundo. Quédate y obtendrás valiosas perspectivas de personas líderes en su sector. Por favor, recuerda que este podcast está destinado a fines educativos e informativos. Mantente atento a las divulgaciones adicionales al final del episodio de hoy. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Conversando con Líderes aquí en eToro. Hoy vamos a darle una vuelta a todo el tema blockchain, a los nuevos mercados de capitales. Ojo, si eres inversor, que entiendo que lo eres al estar dentro de eToro, pero si quieres saber cómo se van a negociar los nuevos instrumentos financieros, los tokens, sobre Apple, sobre deuda, sobre fondos de inversión, las participaciones, quédate porque hoy vamos a repasar todo esto y además todo el sector fintech, el sector de los esports, porque yo creo que ahí es donde se están generando valor. Hoy tenemos aquí con nosotros, ya lo saludamos, Joaquín Matinero. Joaquín, ¿qué tal?
Buenos días, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar con vosotros.
Bien, muchas gracias. Joaquín es abogado, bancario, financiero y blockchain. La primera pregunta, Joaquín, abogado, bancario, financiero y blockchain, ¿cómo ha sido tu evolución de un mundo a otro?
Cierto, a ver, somos de la generación que llegó el ordenador pues con 10, 12 años en casa y los videojuegos ya formaban parte de nuestro, pero teníamos que trabajar, ¿no? Y como el mundo del derecho pues tiene esa parte tosca de los libros, pues la parte más financiera la que había más números. Como todos, empezamos estudiando mercados de capitales tradicionales, financiaciones, operaciones de deuda y muchas más. Pero aparece el mundo fintech por ahí detrás, el cual empiezas poniendo una patita y después ya la cabeza entera, y a partir de aquí aparecen nuevos modelos de negocio donde aparece la palabra blockchain o Bitcoin al principio, donde hay un giro copernicano, un cambio radical, donde empiezas a trabajar cada vez más y que después ya empiezan a entrar pues otros sectores como el que tú avanzabas, ¿no? Los esports. Pero es un poco esta evolución. Va abogado, porque es lo más tradicional, bancario financiero, porque es el mundo financiero que mueve el mundo, y cerrando con la tecnología que irrumpe y que vuelve un poco a centrar el tiro.
Oye, ahora estás en distintos proyectos, te veo en la parte de esports, te veo también en incubadoras de proyectos que llevan blockchain detrás, la Crypto Valley, es decir, que te veo en distintos pues mundos que todos convergen de una u otra forma, pero si tuvieras que decirle a nuestros oyentes dónde centrar la atención, porque esos modelos de negocio que estabas mencionando capitalizan ya no tanto la inversión, sino el interés y el desarrollo, ¿con qué te quedarías?
Pues creo que has avanzado muy bien la palabra. La tecnología blockchain está, va a estar y estará, pero es una tecnología que necesita casos de uso. Pero los fondos de inversión, que son a lo mejor los que más conocen el mercado y hacia dónde van las cosas, apuestan de que las métricas que entienden y donde realmente saben invertir de tecnologías en los esports. Los esports en Asia tienen una presencia masiva y un consumo altísimo, igual que en Latinoamérica, y cada vez más estamos viendo cómo Europa se está posicionando. Las nuevas generaciones prefieren ver cómo juega otra persona videojuegos antes que ver un partido de fútbol de 90 minutos. Creo que ahí es donde se tiene que posicionar uno a corto plazo, donde los esports van a tener mucho que decir y, cómo no, todo lo demás irá de la mano. Los mercados financieros entrarán dentro de estas nuevas actividades, la tecnología blockchain, igual que la inteligencia artificial que hoy está en boca de todos, entrarán porque son mercados que ya empiezan a capitalizar, que aparte tienen una gran generación de negocio y que los fondos, que son los que aportan capitales, entienden realmente de lo que están hablando.
Oye, estás hablando ya de dar casos de uso, ¿no? Que al final y al cabo, pues yo creo que ya llevamos tanto tiempo. Eres además coautor del libro Blockchain, de la revolución industrial de Internet, uno de los primeros que se sacó, donde ya se veían esas distintas, si quieres, posibilidades que ofrecía la tecnología blockchain. Pero si ahora ya nos centramos en esos casos de uso real, ya ha pasado un poco el hype, ¿no? Yo lo que he dado siempre, lo decíamos en el evento en el que coincidíamos el otro día, sobre blockchain nativos digitales, yo decía que había como dos grandes áreas, ¿no? Que habían sobrevivido, y quiero ver si estás de acuerdo o no. Uno, todo lo que tiene que ver con blockchain y al final, pues, la confianza, identidad digital, trazabilidad, que a eso igual le queda todavía cierto recorrido regulatorio, y otro que era el Internet del Valor, justo el que mencionaba del libro que eres coautor. ¿Son esos los dos campos donde crees que vamos a ver ya y estamos viendo? Y ahora quiero que me pongas algún ejemplo, casos de uso.
Sí, y sumaría también los mercados financieros. Estos son las tres patas. El primero, todo, identidad digital, es clave, ¿no? Es lo que se lleva trabajando hacia lo que podemos decir el DNI o el pasaporte digital. Una vez tengamos esta identidad digital, se podrán desarrollar los denominados metaversos, la forma de conectarse entre dos personas sin necesidad de una entidad centralizada. Creo que ahí realmente hay mucho trabajo realizado y lo vemos a nivel de la Unión Europea con el reglamento eIDAS 2, donde ya se establece el marco jurídico de cómo va a ser esta identidad digital y que después veremos cómo entran otros factores como puede ser las CBDCs con el euro digital. El segundo punto que mencionabas, el tema del Internet, yo creo que sí, el paso de la web 2 a la web 3, cada vez más estamos viendo cómo aparecen estas vinculaciones, ya no solo en tema NFT, sino de aplicaciones y cómo el wallet va a ser la forma de transaccionar, porque es necesario para interaccionar con estas nuevas aplicaciones. Y finalmente, los mercados financieros, y no solo por el tema de los ETF sobre Bitcoin o sobre Ether que estamos oyendo en las últimas semanas, sino es el hecho que esta tecnología lo que nos aporta son unas soluciones como la liquidación y compensación en cuestión de microsegundos, que da una eficiencia a los mercados financieros y que aparte ven como los mercados que no cierran nunca y que están abiertos todo el día pueden ir de la mano con otros tipos de clases de activos, como pueden ser criptomonedas del uso corriente, activos ya tokenizados o, como no, buscar garantías, prendas en formato digital, que es hacia donde van los nuevos mundos.
Claro, pues justo vamos a meternos, ya que estamos dentro de Toro, de esa plataforma, si quieres, más financiera, con inversores, que todo este mundo nuevo, ¿no? De posibilidades de inversión, pues es un poco el core, su interés principal. Pero vamos a meternos en la infraestructura, ¿vale? Lo hemos comentado mil veces, pero por dejar un poco claro, ¿qué incluye o qué incorpora? Lo has mencionado de pasada, esa eficiencia y demás, pero si tuviésemos que mirar hacia los mercados, a cómo vamos a comprar y vender acciones, fondos de inversión, ETFs y demás, ¿cómo va a ser? ¿Cómo ves este escenario ahora que tenemos esa regulación que se va, ¿no?, en ese puzzle que se va uniendo? ¿Cómo vemos nuevos jugadores, ¿no?, nuevos mercados? Lo decíamos, está en el sandbox española y hasta seis, me parece, seis proyectos, ¿no?
Siete, siete, a fecha de hoy ya
Siete ya.
siete, sí, que este tengo culpa yo, sí, hay siete
Pues mira.
ya.
Ahí mejor me lo dejas. O sea, ¿cómo se está montando todo eso? Pero pónmelo fácil, ¿no?
Sí,
No entremos en la parte
pues
de regulación.
la parte fácil es, como bien dices, y bueno, eToro lo hace, es una plataforma web, veremos, al final vamos a utilizar nuestro dispositivo móvil, nuestro portátil o una tele totalmente conectada a Internet, que nos dará acceso a comprar nuevos activos financieros que con la característica de que pueden ser una acción total de Tesla, una parte, o poder invertir en Bitcoin, ya sea forma directa, forma indirecta. En definitiva, se va a abrir una nueva gama de productos financieros donde ya van a aparecer estas nuevas estructuras de mercado, que en definitiva no dejan de ser bolsas y mercados por parte de entidades privadas, que lo que van a hacer es la tokenización de estos instrumentos financieros y que se vincularán con otras empresas, como puede ser un broker, en el caso de eToro, que va a ofrecer pues poder invertir en bolsas y mercados en formato digital, en formato tradicional, vincularse con el Nasdaq, con blockchain o sin blockchain. Creo que vamos a ir hacia ahí. ¿Y cuál es el tema importante? Que el mercado no cerrará. Por tanto, la liquidez va a estar siempre presente y cerrando el círculo que tú avanzas del tema pilot, empresas que hasta la fecha nunca se hubieran planteado la posibilidad de salir al mercado continuo ni realizar la emisión de un bono porque no quieren correr con los gastos de colocación, de asegurada de acción y demás, pueden ver que sus modelos, si son realmente tecnológicos o que tienen mucha aceptación por las redes sociales, emitirlo en formato blockchain, como digo yo, tema del ET, para que mucha gente de cualquier parte del mundo puedan comprar y vender su producto y las bolsas y mercados de nueva generación dar esta liquidez en cuestión de segundos.
O sea, que estamos hablando de que vamos a ver ya no solamente los activos, las grandes empresas cotizando, sino que vamos a tener también una forma similar, ¿no?, para pequeñas empresas. Es decir, que esos mercados, como en España, que tenemos el BME Growth o el Scale, que eso coja una nueva dimensión,
Sí.
24 horas, 7 días a la semana, a los 3, 6, 5 días del año.
Creo que tanto el Marx como BME Growth tenían una idea muy buena, ¿no? Y la verdad es que intentaron dar esta liquidez a empresas que no podían ir a, pues, a que conocemos en bolsa tradicional, pero quedaba un poco corto de acceso a qué clase de inversor podía acceder a estos productos. Entonces, ahora se democratiza, cualquier persona detrás de su ordenador podrá entrar en estos nuevos mercados con toda la regulación de protección al consumidor y al inversor, porque sea plenamente consciente, y tendrá esta posibilidad de hacer este trading, pero con toda la tranquilidad, y yo creo que no vamos a saber diferenciar, no porque el producto no especifique, sino que le vamos a dar todo con un toque de clic y no nos vamos a preguntar si la acción que hemos comprado está tokenizada o no está tokenizada, sino que veremos la compra, su venta y el rendimiento que nos da.
Claro, oye, y en todo ese nuevo acceso, esa creación de la infraestructura, ¿estás viendo jugadores más de ese lado más fintech que se acaban metiendo o jugadores del mercado ya tradicional que van uniéndose a esta fiesta? Porque yo creo que no se la pueden perder, ¿no? Al final...
Tenemos tres principales actores. El principal actor tradicional, que hasta la fecha pues el mercado tradicional ya le valía, pero que ve realmente que si no entra en la creación del nuevo mercado va a perder una oportunidad de negocio, y no deja de ser que las nuevas generaciones que avanzamos ya no quieren ir a la oficina bancaria, sino que lo realizan todo por el móvil, por tanto tienen que entrar en estos mundos. Las empresas tecnológicas que desarrollan un gran proyecto tecnológico de mercados de capitales en Estados Unidos, en Singapur, en Japón, y ahora aterrizan en Europa para desarrollarlo y competir de tú a tú con los tradicionales. Y después hay los mixtos. Cuando digo mixto es empresa tecnológica que ya ha arraigado en cierto país, como el caso de Alemania, se une con un banco tradicional alemán para crear esta bolsa y mercado privado, porque creen que pueden ganar cierta cuota de mercado, y también porque el gobierno alemán va a subvencionar durante los tres primeros años el 50% de las inversiones en esta clase de plataformas.
Entonces, Kim, aquí lo que intuyo un poco es que será el euro digital, porque estamos hablando de esos plazos, ¿no? Tal vez esa moneda que nos permita movernos en el mundo de la inversión, activos digitales, tradicionales y de nueva generación incluidos.
Cierto, aquí el euro digital es un poco el cierre del círculo de lo que llaman el paquete digital, el Digital Package, donde está la regulación de los nuevos mercados, infraestructura con tecnología DLT, MiCA y también el reglamento DORA a nivel de ciberseguridad. Entonces el euro digital será como transversal, va a ayudar a que todo se conecte y que tanto las administraciones públicas, los mercados financieros como los particulares utilicen esta nueva forma de dinero, que no deja de ser un euro totalmente digitalizado, no es una criptomoneda. Y ahí es donde veremos ya no solo políticas monetarias, sino también formatos de ayuda directamente al ciudadano. Se habla de tarjetas de prepago y la utilización del móvil sin tener cobertura, por lo que creo que es un avance. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, pero sí que veremos que los mercados financieros, el euro digital o el dólar digital, van a estar presentes en nuestro día.
Oye, me hablabas de esos 7 proyectos en el sandbox y que había un último que se había incorporado recientemente. ¿Me puedes dar algunos detalles de cómo se está un poco estructurando toda esta nueva infraestructura?
Sí, las nuevas infraestructuras, la gran mayoría de los proyectos presentados son los denominados de negociación y liquidación y compensación en formato cero. Es que se juntan ambas estructuras que antes teníamos, el custodio de los valores y la plataforma de negociación, y ahí donde se están intentando es crear estas bolsas y mercados totalmente digitalizados con tecnología blockchain, intentando ganar a nivel de márgenes y que sea lo más efectivo y lo más directo para que el inversor minorista y profesional puedan invertir en cualquier momento y siempre que quieran, o pueden dejar sus tokens en custodia en la misma plataforma o puedan autocustodiarlos ellos o en una tercera entidad.
Claro, entonces ahora por cerrar un poco esta pata, lo que hacemos es que van esas entidades que van a tener una licencia para poder operar aquí obviamente y van a sustituir entre comillas o tienen que tener ellos también un servicio de custodia integrado. O eso cae, ¿dónde cae toda esa pata? Y también estábamos viendo la ley de mercado de valores, ¿no? Que al final necesitabas tener una agencia, una sociedad de valores que fuese la que también un poco verificase todo ese proyecto. ¿Son entidades todo en uno o son entidades que van a tomar distintas funciones? Y por último, ¿el emisor ahí cómo entra?
Vale, primer punto, las entidades que van a gestionar estos nuevos mercados son empresas de servicios de inversión que solicitan la autorización como mercado. Por tanto, son agencias de valores, sociedades de valores que a su vez crean un mercado. Esta es la estructura y cómo se debe realizar. A nivel de la custodia, claro que ellos pueden realizar la propia custodia, pero se prevé que haya un depositario central de valores, que normalmente es una plataforma tecnológica, conocemos a varias en el mercado, quienes van a dar custodia y van a dar acceso a la plataforma cuando lo solicite el inversor. Finalmente, y el último punto que nos preguntas es ¿cómo se va a hacer esta emisión? Bueno, esta emisión, vamos a hacer un ejemplo práctico, ya tenemos la plataforma totalmente publicada, totalmente dada de alta, que funciona, y a partir de aquí lo que va a hacer el solicitante es a pedir que se cree el registro de acciones tokenizadas en la plataforma, después se va a publicar para que cualquier inversor pueda acceder a ellos. En el momento que el inversor tenga interés en adquirir un token representativo, en este caso una acción, va a enviar pues, su stablecoin o su criptomoneda. A cambio se va a hacer el swap atómico y se van a transferir en formato inverso la acción tokenizada y la criptomoneda, y finalmente quedará registrado en el formato ya no solo DLT, sino la propia plataforma va a tener un registro propio para que se sepa cada momento cómo se ha ido transaccionando cada acción tokenizada para dar veracidad y también cumplir con todas las normativas de blanqueo de capitales.
Eso es. Oye, y ahí un poco por darle también otra dimensión, la semana pasada, por ejemplo, pues una promotora inmobiliaria como era Metrovacesa, ¿no? Pues estaba pues sacando su primer wallet, si quieres, al sector, ¿no? Donde al final pues se hace una pre-reserva, es un NFT que luego va a ir incorporando por distintas funcionalidades. Ese NFT en ese wallet será operable también en este tipo de plataformas.
En principio son instrumentos financieros y este NFT deberíamos de verlo en detalle, ¿no? Porque el NFT es la tecnología que se utiliza. Lo importante es lo que hay por debajo. En principio, tema inmobiliario posiblemente lo veremos como plataformas de tokenización inmobiliaria, ya sea NFT o representación del derecho de crédito, vaya por otra clase de plataformas que por ahora, lo que decimos, estamos limitados a los productos financieros que nos da el pilot regime, pero sí que se irán abriendo, y yo hablo siempre de que habrán mercados de volumen y también de potencial liquidez, como sucede ahora con los grandes exchanges, que la gente va allí por la posibilidad de inversión y también por la liquidez o por especialidad. Yo creo que tendremos mercados de inmobiliario, mercado más de formato arte, coleccionables y demás, y ahí es donde iremos viendo estos mercados financieros, que a su vez estoy seguro que van a haber unos cross-change por medio, porque habrá gente que de golpe dirá, no, es que yo quiero cambiar este inmueble por este coleccionable. No puedes hacer el cambio a Brava porque tecnológicamente no es posible, pero habrá siempre alguien en medio quien hará esta función de swap, ¿no? Como una casa de cambio.
Claro, lo que pasa es que si hablamos de una opción, de un derecho a comprar, ahí no lo podemos meter como instrumento financiero.
Claro, por ahora las opciones, dijéramos, de compra, no estamos abiertos aún los derivados, ¿no? Los derivados aún no se podrían tokenizar a nivel del pilot regime, que está limitado a acciones, bonos o otra clase de deudas o participaciones de fondos UCITS. Creo que esto se va a ir abriendo y podremos verlos, pero por ahora los derivados yo creo que irán dentro de lo que es, no deja de ser un derivado, un instrumento financiero puro y duro, y creo que se van a abrir dentro de las bolsas tradicionales esta posibilidad de invertir en una opción de compra o de venta futura totalmente tokenizado.
Perfecto. Ahora, aquí nos quedan 4 o 5 minutos, pero quiero abrir como dos melones para dejarlos ahí un poco para que los oyentes pues, puedan seguir investigando. Uno es todo el tema fintech que estábamos hablando antes, ¿no? Tú que estás también como abogado en todos esos proyectos, asesor en muchos otros. Sin entrar en la parte de eSports, que esa es la última pregunta, ¿qué estás viendo? Es decir, ¿hacia dónde va? También, ¿dónde debemos concentrar nuestra atención, tanto desde un punto de vista de inversión, como un punto de vista de creación de valor, como un punto de vista de oportunidad?
A nivel fintech sí que es cierto que hemos visto en los últimos años el crecimiento de los neobancos y las nuevas fórmulas de pago, por lo que ahí es donde se creó este valor post pandemia, que todo el mundo dejó de utilizar gran parte del efectivo. Creo que ahora a nivel fintech lo que veremos es mucho el tema de los microseguros, donde cada vez más está más presente el contratar seguros para actividades muy puntuales, donde hay un gran crecimiento de valor. Y después también de las nuevas formas de operar, ¿no? El hecho de que podamos invertir ya no solo con nuestro broker, sino que podamos entrelazar distintos brokers. Y ahí es donde las fintech están haciendo pues este tipo de aplicaciones donde se conecten distintos brokers, que la gente tenga una cartera muy diversificada, pero que puedan operar en varias plataformas sin mover su capital. Creo que allí vamos, ¿no? La democratización y que el usuario tenga el control de su cartera.
Oye, lo que pasa es que al final, cuando hablamos de todas estos avances, ¿no? Me queda una duda, ¿no? Y sobre todo, pues salía el otro día pues una encuesta del Banco de España sobre la cultura financiera en general, ¿no? Y la sensación es que como que tenemos más servicios que cultura financiera para utilizarlos, ¿no? Entonces, ostras, ¿cómo damos ese paso? Que mira que tú y yo íbamos predicando en este mundo pues muchísimo tiempo, pero ¿no está yendo más rápido la tecnología, los servicios, la tokenización que la base? Eso
Cierto,
es más filosófico, pero para que también a ver si algunos de nuestros oyentes pasen.
estoy totalmente de acuerdo y ahora te voy a parafrasear, ¿no? El hecho de decir, primero, si no aprendes ya no solo activos digitales, sino de dónde, no solo no vas a tener trabajo, sino que no vas a entender el mundo en el que vives. Aquí hay una gran diferencia y para mí siempre es un poco el norte y el sur, ¿no? El norte de Europa, en las escuelas se da una formación, hay una gran capacidad financiera, una cultura financiera desde base. Cambia aquí en el sur de Europa como que cuesta, ¿no? Encontrar, al menos en primeras etapas. Entonces, siempre tenemos que decir que la cultura es muy importante. Internet democratiza todo, pero posiblemente llegan a productos a nuestros oídos que posiblemente ni conocemos ni tenemos las conciencias de los riesgos, sino también las ventajas que tienen, por lo que siempre apostamos tú y yo por formación, 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 escuchar, ver y antes de invertir una cantidad que pueda ser dolorosa, como digo yo, te puede doler la tripa cuando te vas a la cama, siempre informarte. Y si quieres invertir en algo que desconoces, busca un buen asesor que al menos que conoce el mercado y te dirá los pros y contras.
Claro. Pues nada, último minuto y medio, última pregunta, tiene que ver con todo ese transición de la web 2 a la web 3, de cómo el gaming, cómo los NFTs pueden converger. Es decir, ¿va a ser la parte de gaming, de esports, la que primero introduzca de forma masiva los NFTs, que ahora se llamarán otra cosa, no sé si coleccionables digitales o lo que sea, pero que sí que nos permitan esa transición de web 2 a web 3?
Sabemos que por el lado de las empresas de videojuegos van a intentar ralentizar esta situación porque pierden su propio monopolio. En definitiva, el juego que han desarrollado dejan de tener el marketplace propio y en definitiva generar sus propios fees. No obstante, se está viendo que cada vez más los jugadores, que es el público, exigen ser quienes controlen estos activos digitales para poder monetizarlos, poder venderlos fuera del mercado y crear pues este mercado secundario que ya existía con el World of Warcraft, que la gente se vendía la cuenta porque tenían una hacha de un valor incalculable, pero no podías hacerlo si no era de esta forma. Creo que va a haber esta presión, cada vez más están apareciendo nuevas plataformas y el sector del lujo ya entra dentro de los activos digitales, por lo que creo que es un buen caso de uso donde veremos cada vez más. Y mi pregunta es, si una vez tenemos ya este NFT en cuestión, ¿podremos utilizar algo parecido en otro juego? Pongamos caso, tenemos un coche para jugar a un videojuego de carreras. Si yo paso de un coche, quiero pasar a un juego de plataforma, ¿se me va a cambiar este coche por algo parecido de este valor? Porque si se consigue de esta forma, que es como si fuera una prenda y alquiler o préstamo, será el éxito, que es lo que quiere todo el mundo, ¿no? Que nuestro valor de los activos digitales no solo pueda ser utilizado en otras plataformas, sino que me den algo parecido del mismo valor durante el tiempo que yo esté disfrutando, actualizando o simplemente dándole un uso a una nueva plataforma.
Oye, nada, última pregunta. A nivel de si quieres, para también los más jóvenes que nos siguen desde eToro, dicen, oye, ¿por dónde tiro mi carrera, no? Tú que estás ahí con todo esto que hemos ido comentando, ¿por qué camino crees que hay más capacidad en volumen y digamos, de operaciones? Porque si a lo mejor nos vamos a plataformas de crear infraestructura, eso está como muy limitado, ¿no? O sea, ¿dónde enfocarías esa atención?
Pues yo si volviera otra vez ahora a la universidad, que ya han pasado 20 años desde que acabé, yo me focalizaría sobre todo por el tema de, al final, todo acaba siendo la compra y la venta, ¿no? Al final es dónde se crea este interés. Y este interés ahora mismo viene ya no por la tecnología, sino viene por los instrumentos financieros y muy vinculados también al consumo inmediato. Por tanto, yo vincularía nuevas plataformas, digamos, nuevas formas de interrelacionarnos con el sector consumo del lujo, los esports y demás. Yo creo que por ahí es donde a los próximos 10 años, donde se va a generar gran parte del volumen y donde empresas tradicionales, como puede ser el mundo del fútbol, ya estamos viendo cómo están creando experimentos, el tema de la Kings League para adaptarse, porque allí es donde va a haber realmente nuevos modelos de negocio y hay mil formas de colaborar con ellos, desde ser un advocate, desde estar presente en el desarrollo de negocio. Creo que es una muy buena oportunidad para los jóvenes. Aprenden también la cultura financiera y el día de mañana conocerán nuevos mundos que ahora están aún por crearse.
Totalmente. Y además un poco, fíjate que hemos vuelto al inicio de la conversación. Todo lo que hemos hablado al final acaba
Sí.
convirtiendo en un poco lo que nos comentas. Pues nada, Joaquín Matinero, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Mil gracias, Javi. Hasta la próxima. Un
Pues hasta
abrazo.
aquí llega esta edición de Conversando con Líderes. Tendréis pues nuevas pues entrevistas, con lo cual seguirnos aquí en el canal de YouTube. Lo podéis también pues seguir en las distintas áreas dentro de la plataforma. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.
Has escuchado una edición de Conversando con Líderes de eToro. Para más información, dirígete a www.etoro.com. Este podcast debe ser entendido únicamente para propósitos informativos y educativos y no debe considerarse como asesoramiento de inversión, una recomendación personal o una oferta o solicitud de compra-venta de instrumentos financieros. Este material se ha preparado sin tener en cuenta los objetivos de inversión o la situación financiera de ningún destinatario en particular, y no se ha elaborado de acuerdo con los requisitos legales y regulatorios para promover la investigación independiente. El rendimiento pasado no es un indicador de rendimiento futuro.